Lecciones de tu palabra. Un estudio semanal de la Biblia donde analizamos y reflexionamos sobre temas cruciales para nuestra vida. En la palabra del pastor Tomás Márquez y Víctor Manuel Núñez.
Hola, hola, mis amigos. Bienvenidos a nuestro programa de cada semana, Lecciones de tu Palabra. Continuamos con el estudio de este nuevo trimestre, la revelación del libro de Apocalipsis. Y la lección número 2 para esta semana tiene por título En medio de los candeleros. Ver a Jesucristo en medio de candeleros tiene un significado muy especial, siendo que esos candeleros son una representación de las iglesias, de las 7 iglesias. Significa que su presencia dentro de la iglesia está haciendo un trabajo especial de sostenerla con su mano poderosa y la guía a través de todos los tiempos. Además, constituye la mejor garantía del triunfo y la victoria de nuestra iglesia hasta el tiempo del fin. Bueno, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué te parece, mi buen amigo, nuestro nuevo estudio de esta semana, Jesús en medio de los candeleros?
Hola, Tomás, y hola, queridos amigos que nos escucháis fielmente cada semana. Tomás, es realmente maravilloso percibir, pues como tú bien has dicho, a Jesús en medio de su iglesia a través de todos los tiempos, ¿verdad? Porque el mensaje del Apocalipsis es escatológico y genera esperanza y al mismo tiempo proporciona seguridad de salvación ante el inminente fin de los tiempos que estuvimos comentando también la semana pasada.
Correcto, así es.
Pero claro, bueno, ya vamos a ir comentando, ¿verdad, Tomás? Todos estos detalles en un momento más adelante. Pero por ahora vamos a enviar nuestros saludos a todos aquellos que nos escucháis, que nos dejáis entrar a estas horas en vuestros hogares.
Y un saludo también especial a nuestras emisoras en España con quienes tenemos conexión. Entre ellas está Radio Adventista en Murcia, Radio Adventista Alicante, estamos en Elche y también en Sagunto, Valencia. Y por otra parte estamos en el noroeste, en Radio Adventista La Coruña y Vigo, y también aquí muy cerca de nosotros, la zona norte, Radio Adventista León y Gijón. A todos ellos un saludo especial y, por supuesto, Radio Adventista Bilbao, a todos nuestros oyentes en la región del País Vasco.
¡Claro que sí! Y por último, saludar a todos aquellos que sois muchos y por eso saludamos, que os conectáis a través de internet. Simplemente tecleáis www.radioadventistabilbao.com y desde cualquier parte del mundo nos podréis escuchar. Así que bienvenidos a todos, y si deseáis conectar con nosotros también, queréis darnos saludos, queréis solicitarnos algún tipo de material o simplemente deseáis estudiar la Biblia incluso con nosotros, podéis llamar al número de la emisora, al 944752535.
Muy bien, pues vamos al análisis de la lección de esta semana. Y empecemos con la esencia, el contenido principal, el resumen. Y tiene que ver con prácticamente la introducción del libro de Apocalipsis. La vez pasada estuvimos viendo el prólogo, sí, pero en esta ocasión vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias.
Y al finalizar el estudio de hoy, amigos, desearíamos que vuestra confianza en Dios, en el Señor, sea más fuerte pese a las circunstancias adversas que puedan venir.
Y vamos ahora a analizar el propósito de nuestro programa de esta semana. En primer lugar, en el ámbito del conocimiento, analizar la experiencia difícil de Juan en la isla de Patmos.
También tenemos otro propósito a nivel emocional, y es sentir cómo Juan fue consolado en el exilio en la isla de Patmos.
Y en tercer lugar, lo que debemos hacer, enseñar que aunque estamos aparentemente solos, no es así. Jesús está a nuestro lado para confortarnos.
Claro que sí. Amigos, ha llegado el momento de abrir nuestras Biblias, acompañándonos en estos versículos que vamos a leer, porque estamos en el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 1 vamos a leer de los versículos del 9 al 18, que dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el infierno.
Estupendo pasaje. En este, como hemos dicho hace un momento, es la introducción al mensaje a las siete iglesias.
Sí.
Y hay muchas formas de presentar a Jesús allí. Y me encanta cuando dice que Jesús caminando en medio de los siete candeleros. Pues antes de poder ya trabajar en los comentarios de esta lección, es necesario tomar un tiempo para orar. En primer lugar, dar gracias al Señor por darnos la oportunidad de comentar esta lección y sobre todo la seguridad de que estará con nosotros en medio de tribulaciones y de grandes tormentas. Pero sobre todo, pidámosle a Dios su dirección ahora que vamos a iniciar este comentario del estudio de la lección número 2. ¿Quieres orar, por favor?
Sí, perfecto. Vamos a orar, amigos. Bendito y amoroso Dios, queremos primeramente pedirte, Señor, tu dirección, que podamos comentar esta lección, que podamos desarrollarla con sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, esté entre nosotros y guíanos, Señor, para que nuestros oyentes puedan comprenderla y puedan, sobre todo, tener esa seguridad de que tú estás con nosotros. Gracias por tus bendiciones, que es por tu santo Hijo Jesús. Amén, Señor.
Muy bien, pues vamos entonces ya a analizar nuestra lección. Hay que recordar que el escritor de este libro apocalíptico, el Apocalipsis, es Juan. Y sí, cuando yo recuerdo a Juan en San Juan capítulo 1, todo el capítulo también es especialista en presentar títulos o visualizaciones de cómo él percibe a Jesús.
Sí.
En el capítulo 1 de San Juan lo ve como el Mesías, como el Maestro, como el Verbo, como el Cordero, el Mesías. En fin, varios títulos que él presenta. Es muy especialista en ellos. Y aquí en el libro de Apocalipsis, en su visión introductoria del capítulo 1, de los versículos 12 al 18, él se centra en la imagen gloriosa de Jesús. Y él lo ve como aquel que es semejante al Hijo del Hombre. Hay que recordar que en Lucas 19:10 decía: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un título que a Jesús le gustaba utilizar. Y luego, otra expresión muy linda es: el que murió y vive para siempre.
Qué bonita,
¿verdad? Son expresiones y títulos. Yo creo que el mismo que escribió Juan es el mismo que escribió el Apocalipsis, y le gustan mucho los títulos. Y en todas las iglesias siempre Jesús se presenta de una manera distinta.
Claro que sí. Y es que esta visión describe la gloria de Jesús que Juan vio en la transfiguración durante su ministerio terrenal. Por eso, Tomás, ¿de qué tres temas sobre esta introducción, ¿no?, de los mensajes a las siete iglesias vamos a hablar o vamos a tratar en la lección de esta semana?
Sí, vamos a estudiar tres temas concretos sobre la introducción de los mensajes a las siete iglesias, resumidos prácticamente en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El primer tema tiene que ver con el telón de fondo para estos mensajes. El segundo tiene que ver con los aspectos de la gloriosa visión de Cristo. Y en tercer lugar, Jesús es el que sostiene a las siete iglesias.
Perfecto, pues esos son los tres títulos, ¿no?, de cómo eso se ha dividido este programa, aunque vamos a estar centrados, como bien has dicho, en esos dos capítulos, ¿no?, el capítulo 2 y el capítulo 3.
Aunque hoy solamente es la introducción de esos dos capítulos, yo creo que en la próxima semana ya estudiaremos más énfasis en las demás iglesias.
Perfecto.
Pero hoy solamente es la introducción a esos temas de las iglesias. Ahora hablemos del telón de fondo para estos mensajes. ¿Cuál es el telón de fondo? Pues Juan está en Patmos.
Claro.
Patmos es una isla árida y rocosa del mar Egeo. Tiene 16 kilómetros, es decir, 10 millas a lo largo y 10 kilómetros o 6 millas de ancho en su parte más extensa. Y allí fue donde Juan tuvo esa visión.
Claro, y es cuando comienza, amigos, diciendo que estaba en Patmos por causa de su testimonio fiel del Evangelio. Esto lo encontramos en el versículo 9 del primer capítulo. Si nos queréis, podéis ir siguiéndonos, ¿no?, a través de todos estos capítulos. Y comenta, ¿no?, que como prisionero, pues el anciano apóstol soportó muchas penurias en ese exilio, ¿no?, en el exilio en Patmos. Y el historiador Eusebio dice que fue forzado a realizar labores pesadas en las canteras. Esto lo podemos encontrar en la historia eclesiástica y también se puede ver en Irineo contra las herejías.
Es interesante ese dato histórico, ¿verdad? Las situaciones difíciles que tuvo que pasar el apóstol Juan en esa isla. Por otra parte, el ambiente donde se encontraba Juan le ayudó a dar forma al lenguaje y a las imágenes del Apocalipsis. Especialmente fue muy notable cuando él comenta la prominencia del mar y las imágenes relacionadas con el agua en el libro del Apocalipsis. Aparece por lo menos unas 26 veces el tema de mar, el tema de aguas. Así que quizás porque Juan desde la isla,
claro,
pues era lo que contemplaba, ¿no?
Claro, y siendo que Juan, pues como estamos comentando, ¿no?, estaba confinado en Patmos, el mar llegó a significar la separación y sufrimiento para él, porque las aguas tormentosas alrededor de la isla vinieron a simbolizar pues las condiciones perturbadoras y sociales y políticas en el mundo. Y el mar está obviamente relacionada con él, porque la palabra griega es de abismo, es abusos, que es la morada de Satanás y sus demonios.
Es decir, que es de ese mar metafórico que el apóstol ve que sale la bestia que viene a oprimir al pueblo de Dios. También es del mar donde la Babilonia, la prostituta, se ve sentada sobre muchas aguas. Y hablando de muchas aguas, simbólicamente representan las grandes multitudes.
Y también es de ese mar simbólico que los mercaderes figurados de Babilonia, que venden sus doctrinas y sus costumbres corruptas, obtienen toda su riqueza y lujos.
Y recordando esto, no es sorprendente que en la última visión de Juan con respecto a los cielos nuevos y la tierra nueva, lo primero que él observa es el mar que ya no está más.
Claro, porque el texto no se refiere, amigos, simplemente a cualquier mar, sino al mar que rodea a Patmos, y eso llena al anciano apóstol con un profundo anhelo del tiempo cuando el mar ya no existirá más.
Es decir, que la ausencia del mar sobre la tierra nueva significa ausencia de todo mal y, por supuesto, de Patmos, que es el sufrimiento y el dolor en la vida diaria para este hombre de Dios.
Amén.
¿Verdad? Ojalá, amén, que así sea, ¿verdad? Y el mayor dolor de Juan, creo yo, sin embargo, fue el dolor de sentirse allí, aislado. Allí sintió el revelador de Patmos su mayor sufrimiento físico. Estaba abrumadamente preocupado por la situación de las iglesias ubicadas en las 7 ciudades de la provincia de Asia, y que había sido él prácticamente privado de ese liderazgo en esas iglesias, y él prácticamente se sentía aislado, solo, allí en Patmos.
Claro, porque, amigos, hay que considerar que la situación de las iglesias se había desestabilizado gradualmente por causa de la hostilidad creciente de las autoridades romanas hacia los cristianos de Asia.
También había informes perturbadores de que estas iglesias estaban en situaciones de crisis, muchas de ellas divididas.
Claro, y en algunas la mayoría de los creyentes estaban involucrados en difundir la apostasía.
Y muchos cristianos, por otra parte, estaban luchando con su identidad.
Así que algunos probablemente se preguntaban con angustia, ¿vale? ¿Y cuál sería el futuro de la iglesia?
Bueno, estaban con la necesidad urgente de conducción y ánimo de parte de Dios.
Claro, pero lo más triste, amigos, y angustiante para Juan, era que él, encima, no podía hacer nada, ¿verdad, Tomás?
No, porque estaba lejos.
No podía estar con ellos.
Así es.
Y en esta situación de gran preocupación por el bienestar espiritual, Juan necesitaba una expresión de seguridad y de ánimo.
Esto es importante que reflexionemos, queridos amigos que nos escuchan. Nunca olvidemos que cuando estemos pasando por un Patmos, es decir, por una situación difícil, de crisis, de aislamiento, rodeados de un mar embravecido de tribulación, cualquiera sea el significado que usted quiera darle a las tormentas del mar, la idea es que no estamos solos. Jesucristo está con nosotros y nos llevará en sus brazos, así como estuvo con Juan para consolarlo y apoyarlo en la isla de Patmos.
Y si él lo prometió, que siempre estaría con su pueblo, lo dice en Mateo 28:20, hasta el mismo fin del tiempo.
Por eso es lindo saber de que Jesús camina en medio de los candeleros, porque esos, cada candelero representa a una de esas iglesias del libro de Apocalipsis, y cada una de esas iglesias representa un periodo de la historia, desde que la iglesia salió de las manos de Jesús hasta el tiempo del fin, cuando se queda la última iglesia. Así que esa es la interpretación historicista. Jesús presente a través de todas las épocas y a través de toda la historia a medio de su pueblo. Así que es consolador saber que Jesús está en medio de su pueblo, en medio de cada uno de nosotros.
Por supuesto.
Para ayudarnos.
Claro que sí.
Bueno, vamos a tomar una pausa musical y seguimos con nuestro programa.
Perfecto, amigos. Vamos a hacer esa pequeñita pausa y en breves instantes estamos aquí de vuelta en Lecciones de tu Palabra.
Si miras en mí, podrás ver, brilla en mis ojos luz, es la emoción de saber, nuevo será mi vivir, Padre, concédeme. Brilla en mis ojos luz, es la emoción de saber, nueva será. Le ruego a mi Dios por amor. ya, antes que mate por mí. Padre, concédeme hoy tu gracia. Desde hoy prometo ante Dios por
Ya estamos aquí, amigos, otra vez de vuelta después de esta pausa musical en el programa Lecciones de tu Palabra, y estamos en la lección número 2 en un nuevo trimestre, con la lección número 2, En medio de los candeleros. Y esta, pues este título tan, tan sugerente, tan interesante, nos ha dado pie a comentar o a intentar separar este programa en tres partes. Y esta primera parte del programa hemos estado hablando sobre el telón de fondo, ¿verdad?, para los mensajes, que es, pues en este caso, la isla de Patmos, donde estaba Juan.
Sí, hemos tratado de describir más o menos en las circunstancias en las que se encontraba Juan en Patmos, situaciones difíciles, aislado prácticamente y con cierto grado de agobio, ansiedad de saber que estaba lejos, ¿no? Pero con la seguridad de que estaba Jesús a su lado. Exacto. Eso le dio paz y tranquilidad. Y ese, diríamos, el telón, el fondo, el trasfondo, las condiciones en las que se encontraba.
Exacto, al principio, ¿cómo se sentía tan mal, sobre todo por pensar en cómo estarían también
sus iglesias, las cuales estaban ausentes de su liderazgo. Bueno, vamos a la segunda parte, que tiene que ver con los aspectos de la gloriosa visión de Cristo que se ofrece allí en Apocalipsis, porque prácticamente en la lectura que hemos hecho al principio se da una visión de cómo está Jesús. Y dentro de la descripción que Juan hace de Cristo, él lo ve con vestiduras de sumo sacerdote. Y es que Jesús viene a Juan como el Señor exaltado. No obstante, aparece como un semejante al Hijo del Hombre, como dice el versículo 13. Es decir, es una de las designaciones favoritas de Jesús cuando él dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es solamente para percibir algunos títulos que a Jesús le gustaba y la visión que tenía Juan acerca de Jesús.
Claro, porque el Cristo exaltado que Juan ve en visión tiene una apariencia completamente diferente que la que él conoció cuando estaba en la carne.
Y es que el apóstol encuentra que el lenguaje humano es inadecuado para describir la apariencia de Jesús. Él recurre a imágenes antiguas y descripciones muy propias del Antiguo Testamento.
Sí, porque la frase «uno semejante al Hijo del Hombre» es un eco del libro de Daniel, en el capítulo 7.
Correcto, sí, sí. Además, cuando describe en Apocalipsis como aquel con cabello blanco, pues también en Daniel 7, 9 y 10, cuando se describe a Jesús en el día haciendo juicio, el juez se sienta y los libros se abren, se descubre que el que hace juicio es el anciano de días.
Claro, y cuando se comenta, ¿no?, que sus ojos son como llamas de fuego, sus pies son como bronce bruñido, o su rostro brilla como la figura divina de la visión de Daniel comparado con la de Mateo.
Por otra parte, su voz como estruendo de muchas aguas. Es la misma voz que se presenta de Dios en Ezequiel 42:3 y en Daniel 10:6. Es interesante.
Claro, así que en las imágenes de esta figura semejante a un hombre, Juan reconoce rápidamente al Señor glorificado con todas sus características y prerrogativas divinas.
Y es muy interesante el que Juan use las palabras como o semejante a, porque sugieren un significado metafórico más bien que literal, lo que significan estas características de la descripción de Cristo, pues. En el mundo antiguo, por ejemplo, el cabello blanco o gris significaba sabiduría, significaba experiencia, ¿sí?
Sí, sí, y los ojos de Cristo como llamas de fuego, amigos, lo que nos indican es su capacidad de penetrar en los secretos más íntimos del corazón humano, y cuando habla de sus pies como de bronce bruñido, pues lo que simbolizan es estabilidad, fortaleza.
Y su voz como voz de trompeta y el estruendo de muchas aguas, prácticamente era la voz de Dios que habla en el libro de Ezequiel. Y en San Mateo 17, 2 y 3 se menciona en su exaltación en el monte de la transfiguración, por ejemplo.
Y además, amigos, equipado con una espada de dos filos que sale de su boca. O sea que Cristo aparece y actúa como la plena autoridad de Dios.
Por otra parte, Jesús se identificó con dos títulos muy interesantes. Títulos de Dios referentes a Dios, el primero y el postrero, por ejemplo. Y la palabra griega para postrero es escatos, de la que deriva la palabra escatología, y tiene que ver con el estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Y Jesús se conoce como el principio y el fin.
Claro que sí, porque esto muestra, amigos, que el foco, como bien estaba comentando Tomás, el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los acontecimientos finales.
Pues bien, hasta aquí hemos podido revisar entonces en esta visión del capítulo 1 del Apocalipsis, que está relacionada con las siete iglesias, porque en cada una de las iglesias Jesús se presenta de una manera diferente, con algunos de estos rasgos descritos aquí. Pues hasta aquí hemos visto lo que son los aspectos de la visión que tiene Juan acerca de Cristo.
Claro.
Y hemos visto lo que significa cada uno de estos formas como Cristo se presenta, ¿verdad? Los significados de ello. Pero vamos a la última parte de nuestro estudio, la tercera, que es Jesús es el que sostiene a las siete iglesias porque camina en medio de ellas. Y es que Jesús acepta a las iglesias tal como son. Como ya vimos, Jesús aparece en la escena de Apocalipsis de manera muy espectacular. Jesús tiene una estrecha relación con estas siete iglesias. Él conoce a cada una de ellas en forma íntima y profunda y se presenta a cada iglesia con una o dos o incluso tres características conforme a la visión que hemos visto hace un momento.
Y es que el mensaje de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, describe cómo quien sostiene las siete estrellas en su mano y camina entre los candeleros de oro.
Y esos candeleros de oro, te he dicho que significan las siete iglesias, y Jesús camina en medio de sus siete iglesias.
Claro.
Y por ejemplo, en el mensaje de Esmirna, Jesús se le presenta como el primero y el último, el que murió y resucitó. ¿Y por qué se presenta como aquel que murió y resucitó? Porque es una iglesia que está pasando persecución, y lo mejor es darle un mensaje de esperanza por aquel que murió y resucitó.
Y fijaros, por ejemplo, en la carta a Pérgamo, que se acerca con una espada aguda con dos filos. Y así sigue a lo largo de las siete cartas a las iglesias.
Por ejemplo, esa expresión que tú dices, una espada aguda de dos filos, es la palabra de Dios. Y Jesús se presenta como aquel que tiene la palabra de Dios en su mano para hacer frente a la apostasía que había en tiempos de la iglesia de Pérgamo.
Claro que sí.
Así que, ahora viene lo más interesante, Víctor, y es que Jesús se presenta de una manera diferente en cada iglesia, y Él es capaz de adaptarse a las necesidades y a las circunstancias particulares de cada iglesia.
O sea que, amigos, en otras palabras, acepta a cada iglesia como es.
Es decir, con sus fortalezas y sus debilidades. Y el autor del Apocalipsis, que es Juan, expone el plan de todo el libro. Y Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis 1:19, Jesús le dice, escribe pues las cosas que has visto, le dice el Señor a Juan, el escritor.
Sí, y si te fijas, Tomás, es lo mismo que es una frase análoga a la del versículo 11, cuando dice, escribe lo que ves.
Sí, correcto.
Claro, el versículo 11 está en tiempo presente y como lo que ha leído Tomás en el 19, está en tiempo pasado.
Sí, esto significa que la visión completa de Apocalipsis fue dada entre orden del versículo 11 y la orden del versículo 19. Y ahora le dice que lo escriba. Eso es lo que le dice a Juan.
Claro, entonces lo que se nos puede ocurrir, ¿no? O lo que se nos puede venir a la mente es, ¿qué vio Juan?
Pues vio dos cosas. Las cosas que son y las que han de ser después de estas. Es decir, por consiguiente, el libro de Apocalipsis incluye tanto las cosas que eran actuales en la época de las siete iglesias como las que estaban por venir desde su perspectiva.
Y en Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 1, Jesús le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y en Apocalipsis 4:1, por ejemplo, todo el resto del Apocalipsis se centra principalmente en el futuro después de la época de Juan. Es decir que, mira, Víctor, el Apocalipsis tiene que estudiarse, en primer lugar, desde el punto de vista histórico, porque son iglesias que realmente existieron,
claro,
con circunstancias muy particulares, cada una con sus dificultades, sus crisis, sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero al mismo tiempo muchas de estas apuntan hacia el futuro, lo que ocurrirá en el futuro. Entonces hay que verlo desde el punto de vista pretérito, en el sentido que fueron históricas, pero el punto de vista historicista, en el sentido de que a través de todas las épocas estas iglesias, diríamos simbólicamente, tuvieron un periodo de la historia.
Y entonces, ¿qué serían las cosas que son, ¿no? Y las que han de ser después de estas? Es decir, los mensajes de las siete iglesias, ¿verdad? Porque si prestamos atención, como ha leído en Apocalipsis 1:19, advertiremos que son textos claves de Apocalipsis que nos pueden ayudar a ver la estructura en la mente de Juan y en la mente de quien le dio esa visión.
Sí, por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la primera congregación a la que se dirige Jesús, que se autodescribe como quien anda en medio de los siete candeleros de oro y tiene las siete estrellas en su diestra. Hay que recordar que Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana en Asia, ubicada en las principales rutas comerciales.
Y como principal puerto marítimo de Asia, era pues un centro comercial y religioso muy importante. En un principio, los efesios, amigos, eran conocidos por su fidelidad y su amor.
Además, fueron trabajadores y fieles hasta el fin. De hecho, no podían tolerar a los apóstoles falsos en medio de ellos, y por eso Jesús les califica positivamente de que han trabajado para defender la doctrina pura. Ahora, ¿qué tres cosas insta a Jesús a hacer para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes?
Pues proféticamente, la situación de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso, corresponde a la situación general y a la condición espiritual de lo que es la iglesia desde el año 31 al año 100 después de Cristo.
Pues ahí es lo que te estaba comentando. Por un lado, esta iglesia tuvo su lugar en Asia, una iglesia que existió, pero al mismo tiempo tiene una proyección historicista, en el sentido de que esta primera iglesia representa la iglesia del primer siglo, del año 31 al 100.
Y es cómo decir, se sentía, ¿no?
Así
¿cómo?
Es, y describe un poco la condición de ese periodo de la iglesia. Y es que la iglesia apostólica se caracterizó por el amor y la fidelidad al evangelio, pero a fines del siglo I la iglesia comenzó a perder la llama de su primer amor y con ello se apartó de la sencillez y la pureza del evangelio.
O sea, lo que estamos intentando transmitir, amigos y amigas que nos estáis escuchando, es que este mensaje se aplica no solo a la iglesia de Éfeso del primer siglo, sino también refleja la valoración que Jesús hace en forma más general de la iglesia cristiana del primer siglo.
Bueno, la idea es que en esta segunda lección que estamos estudiando ahora, estamos describiendo la introducción y de una vez nos estamos metiendo a la iglesia de Éfeso.
Exacto.
Pero lo más probable es que la próxima semana ya comencemos a estudiar las otras iglesias como Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, y cada una de estas representa un periodo de la historia del desarrollo de la iglesia.
Así que tenéis, amigos, una semana por delante para ir intentando avanzar con el estudio de este libro tan interesante como es el Apocalipsis.
Por lo pronto iremos paso a paso. Por ahora, entre la lección 1 y la lección 2 hemos estudiado el primer capítulo prácticamente, y ya a partir de la próxima semana entraremos ya más concretamente al capítulo 2 y el capítulo 3. Bueno, por lo pronto hemos concluido nuestro tema de hoy sobre la introducción de los mensajes a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. Hemos visto en primer lugar el telón de fondo para los mensajes, es decir, el ambiente donde fue dada la visión, que fue Patmos. En segundo lugar, hemos visto los aspectos de la gloriosa visión de Cristo que vio Juan, cómo describe a Jesús Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y por último, es interesante notar que al Jesús que se presenta allí es aquel que está sosteniendo a su iglesia a través de los grandes siete periodos, es decir, a través de los siete largos periodos históricos de la iglesia.
Y además, amigos, de esta visión de Jesús, la lección, pues aborda el lugar, el tiempo en que Juan recibió la visión, una visión básica y un análisis del mensaje a la iglesia en Éfeso.
Y la gran pregunta para concluir es, ¿desea de todo corazón servir con amor y fidelidad como los cristianos de la iglesia de Éfeso? Yo quisiera hacer una oración por ti, querido hermano y querido amigo, para que tú recuperes tu primer amor, así como a la iglesia de Éfeso se le invita. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por habernos permitido este estudio de la lección de escuela sabática. Suplicamos que tú nos permitas comprender estas lecciones del Apocalipsis, sobre todo, nos dé sabiduría para poder cada día comentarla mejor. Ayúdanos a recuperar el amor, Señor, el fervor original cuando creímos. Ayúdanos a trabajar por la misión para poder vivir en armonía con el fervor y el espíritu que tú deseas que vivamos. Gracias, Señor, por escucharnos. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor.
Bueno, Víctor, ¿y qué tenemos para la próxima semana?
Pues la semana que viene, como bien hemos estado avanzando, vamos a hablar sobre los mensajes de Jesús a las siete iglesias.
Muy interesante lo que nos espera. Vamos a revelar concretamente cuál ha sido el mensaje del Señor a cada una de estas iglesias en los diferentes tiempos de la historia.
Claro que sí. Y tenemos, amigos, un versículo que se encuentra en el capítulo 3 y en el versículo 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Y es que hay un mensaje de victoria para cada una de estas iglesias.
Amén.
Un premio al ganador, Bueno, amigos, nos veremos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, amigos. Agur.